UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas amigos, ya estamos aquí con vosotros otra vez y de nuevo a mí me falta una compañera, no sé qué me pasa últimamente que no puedo juntaros a las dos. Hoy está conmigo Bienveniñoles, pero vamos a tener, aunque en la lejanía, a Concha Vacas, ¿eh? Por tanto, sí que al final vamos a estar los tres.
Bien, pues sí, gracias a las nuevas tecnologías. La otra vez estuve yo en grabado, ahora está Concha en directo en el teléfono. O sea que al fin y al cabo estamos los tres. Pero, José, cuidadito que esto ya es sospechoso. Tres semanas seguidas sin estar los tres.
Sí. Oye, ¿tú te acuerdas de Jarcha?
Claro que me acuerdo. ¿Sí? Habla, pueblo, habla.
Libertad sin ira. Y cadenas, y tantas y tantas
sí,
canciones.
Sí, es un grupo legendario. Fue la década de los 80-90, ¿no?
Sí. Se fundó, creo que fue en el año 1972.
Sí, la década de los 80 fue la fuerte. Yo me acuerdo que la pinchábamos mucho en la radio.
Bueno, pues hay un personaje que le rindió homenaje en nuestra universidad el otro día, que se entregaron los premios del Consejo Social. Uh-huh. Y que en realidad fue el fundador de Jarcha, Ángel Corpa, y le hicimos una entrevista.
Estupendo.
Pero para introducir a Ángel Corpa, quiero meter un poquito de música de Jarcha.
No hay libertad sin cadenas. Puede que la tenga Dios. Puedes tú mismo tenerla. Puede tenerla el tirano. Da lo mismo. A fin de cuentas es la libertad rodeo que va dando la cadena.
Bueno, esta es la voz de Ángel Corpa y su letra, porque además de ser un gran músico, es un gran poeta.
Un poeta y además nombrando la palabra más grande que existe, que es la libertad.
La libertad.
Y el amor. Yo creo que son las dos palabras más importantes de la vida.
Le rindieron homenaje y le hicimos una entrevista aquí en la universidad y bueno, vamos a escuchar aquella entrevista si te parece.
Vamos allá.
Voy a empezar bien. Ángel, ¿cómo recalaste en Huelva?
Pues recalé en Huelva. Yo con mi padre no tuve una buena relación en cuanto a mis aficiones, porque él decía que yo tenía que hacer una carrera como Dios manda, como mis hermanos, que eso del arte eran, en fin, oficios de gente de mal vivir, y lo veía muy mal. Entonces yo tuve que salir de casa para poder dedicarme a lo que me dedico. Me preparé un curso de colegios menores, de educadores de colegios menores, y me fui, vivíamos en esa época en Palencia, y me fui a Huelva, que era hay muchos kilómetros por medio, no creo que tenga mucha... Y en Huelva estuve 4 años y ahí fue donde se inició toda la aventura de Jarcha y demás.
Bueno, hay que decir que Pepe no lo ha dicho, José, que estamos con un invitado muy especial. Es Ángel Corpa, fundador o cofundador del grupo Jarcha, y estás aquí porque has obtenido, eres premio Cátedra Miguel Hernández 2024 este año. Correcto. Por eso estás aquí. Ahora sí, puedes seguir.
Bien, ¿ves quién manda? Muy bien. Y oye, ¿y el nacimiento de Jarcha?
Pues el nacimiento de Jarcha se produce una vez que yo llego al colegio, me hago cargo de las actividades culturales. Yo venía de hacer teatro en Palencia, ya había dado mis primeros conciertos como cantautor. Empecé muy joven, con 15 años yo empecé a dar conciertos. Entonces, pues, me llamaba mucho la atención el mundo de la cultura, el mundo de las artes en general. Y se me ocurrió en el colegio formar un grupo al estilo de Nuestro Pequeño Mundo. Y empezamos a tomar elementos del folclore de Huelva, elementos folclóricos sudamericanos, porque Huelva ha sido la puerta por la que ha entrado a España y a Europa, prácticamente toda la música sudamericana, a través del Festival Iberoamericano de la Rábida. Y empecé a componer una serie de poemas de poetas que finalmente tuvieron importancia troncal en la vida de Jarcha, en la musicación de poetas. Compuse los primeros poemas de gente como Blas de Otero, de Nicolás Guillén, de Bertolt Brecht, de Eduardo Álvarez Zeller y de Miguel Hernández, ¿no? Y esa fue un poco la génesis del grupo. A partir de ahí hubo un interés por parte de la Comedia Discográfica y nos escucharon en Sevilla, y a los 2 meses estamos grabando el primer disco, y a partir de ahí fue una vorágine que ya no nos dejó ni reposo siquiera.
Sí, 25 años estuviste.
Sí.
50 de profesión, uh-huh. 25 con Jarcha. No, bueno, tuvisteis 2 etapas con Jarcha, ¿no? Has tenido 2 etapas con ellos.
Yo básicamente he tenido una. Tuvimos algún descanso de un año.
Empezáis en el 1972.
Correcto.
Exacto.
Pero para mí han sido básicamente 25 años, quítale alguno que estuviéramos despistados, pero básicamente 25 años. Desde el 72 al 97, justamente cuando terminamos el homenaje que se hizo en Madrid, en la Plaza de las Ventas, a Miguel Ángel Blanco, que la gente volvió a poner en su boca Libertad sin ira, después de 21 años de haberla sacado, que me pareció un milagro aquello. Yo ya no estaba bien en el grupo, había, en fin, malos rollos y... Y siempre me dije a mí mismo que cuando yo me subiera a un escenario y no pudiese vibrar y no pudiese mirar a la cara de mis compañeros con alegría y con... No tenía mucho sentido. Por otra parte, después de 25 años cantando en plural, a mí me apetecía hacerlo en singular. Porque tenía muchas ganas de cantarle al amor. Y al amor, si no se le canta en individual, es una orgía. Y entonces... Creo que es importante ese planteamiento. Entonces, desde el 97 hasta la actualidad, yo sigo estando activo, a pesar de que activo, es decir, canto muy poco porque no me llama la gente, pero bueno, sigo estando ahí, ¿no? Y cada vez que tengo un concierto, pues la verdad es que lo celebro muchísimo, porque para mí el escenario me sigue dando vida. Creo que tengo la profesión más bonita del mundo, que es hacer feliz a la gente. Y...
¿Eras tú el que hacía las músicas en Jarcha?
Sí.
Y una pregunta, ¿cómo se llama el flamenco? Porque hay muchos palos de flamenco en vuestro repertorio.
Sí.
Y sobre todo tú, que venías de otra tierra.
Yo creo que es casi por osmosis, ¿no? Estás allí, te dejas contaminar. A mí siempre me gustó mucho el ámbito del flamenco, como yo lo he vivido, porque en aquella época el flamenco se escuchaba básicamente o en peñas flamencas o en bares de mala muerte, que eran... donde recalaba la gente de mal vivir, los señoritos con sus fiestas y con sus... En fin, todo lo que llevaba aquello. Y era donde se escuchaba el flamenco, cuando ya los cantadores se ponían bien, ya del langostino y el vinito y no sé cuánto, empezaban. Y claro, la profusión de ese tipo de vivencias se te va calando. Por otra parte, yo incluí en el grupo muy tempranamente un guitarrista flamenco fantástico, Pepe Bulerías, y a mí él me centró mucho en cuanto a cómo, lo que son los esquemas de los esquemas grandes de los diferentes palos del flamenco, ¿no? Y la verdad es que sí, que me gustó mucho meter las manos en eso. Por ejemplo, la luz de Jaén está montado sobre la base del taranto, por ejemplo, ¿no? Y me interesó mucho. Yo no soy un experto en flamenco, pero me interesó mucho ese ambiente. Ese, cuando el flamenco empieza a salir de esas catacumbas, empieza a tener otro tipo de influencias que en unos casos me parecen bien y en otros casos me parecen mal.
La importancia para ti de Cadenas. Fue un LP de oro, ¿no?
Sí. Pues yo creo que nosotros el primer disco fue muy bien. El segundo disco, que fue donde iba Andaluces de Jaén, fue mejor. Y yo creo que en Cadenas, por ejemplo, un artista cuando va asomando la gaita en este mundillo, tiene que ir consolidándose a medida que va haciendo discos, ¿no? Yo creo que fueron tres eslabones o tres escalones progresivos que Cadena fue disco de oro en España, fue un disco muy importante.
Todo el mundo lo tiene, veníamos hablando y los dos lo tienen, yo no.
Bueno, si no lo recitas tú, por lo menos la primera estrofa, sí, la recito yo.
Sí, es decir, no hay libertad sin cadenas, puede que la tenga Dios, puedes tú mismo tenerla, puede tenerla el tirano, da lo mismo. A fin de cuentas es la libertad rodeo que va dando la cadena. Son unos versos fantásticos. Yo sé que hoy día en muchos colegios, muchos institutos se estudian cuando los profesores quieren hablar de la libertad, se utilizan estos versos porque me parece que es una maravilla de un poeta totalmente proscrito y olvidado. Vivió de milagro porque fue condenado a muerte cuando terminó la guerra y está vivo, vamos, se murió de enfermedad normal. Porque la señora que limpiaba el polvo en el cuarto del coronel que firmaba las ejecuciones en Sevilla, pues todas las mañanas cuando llegaba a su despacho tenía el hombre ahí un cerro de 70-80 penas de muerte para firmar y cogía el expediente suyo y lo ponía al último. O sea, son las cosas de la vida, es decir, el azar. Y por eso no lo mataron en la cárcel, pero aún así se chupó en la cárcel 25 años por ahí y en la cárcel se hizo poeta. Que yo cuando lo conocí bien.
Como Marcos Ana.
Y después he conocido un poco al expresidente uruguayo, a Mujica, que también dice que se tuvo que rehacer. Aquello no era en la cárcel, porque los echaron en un agujero inmundo que no tenían prácticamente ni agua, ¿no? Pero comentaba que si no eres capaz de volver, digamos, a tu más primitiva raíz y a partir de ahí crecer, te vuelves loco o te mueres ahí, porque. Y él me comentaba, Eduardo, que en la cárcel leyó mucho, se interesó mucho y se cultivó mucho. Y naturalmente que de aquel esfuerzo salió un poeta que yo cuando lo leía me quedaba muerto.
Dinos el nombre, porque yo ahora mismo.
Eduardo Álvarez Eller.
Eller.
Es difícil encontrar nada por ahí porque solamente hay un libro que publicamos nosotros como Jarcha. Hicimos 5.000 ejemplares. O sea, estáis locos. Un libro de poesía, 5.000 ejemplares. Eso no lo ha hecho nadie. Y claro, los vendíamos después de los conciertos. Uh-huh. Y lo vendimos en un verano. Si hubiéramos hecho 10.000, hubiéramos vendido 10.000. Y, en fin, le dimos una alegría porque estaba el hombre más tieso que una palanqueta y todo lo que conseguimos del libro se le dio, ¿no? En fin.
Eduardo, luego llega el otro disco en el 2010.
¿Cuál?
El rayo que no cesa, ¿no? ¿No es un disco vuestro?
No.
¿No? ¿Cómo era?
Eso fue ya muy posterior, ¿no? Estamos hablando de un tema en el año 2010, cuando se conmemora el centenario del poeta. Pues parece que algunos que, pues eso, que decían que habían refundado Jarcha, sacaron un disco que llevaba ese título.
Bien.
Perdona. En homenaje a Miguel Hernández.
Te quiero preguntar por un personaje que es muy popular, quizá que Martirio.
Sí.
Estuvo en Jarcha muy poco tiempo.
Sí, estuvo 3 o 4 años.
¿Cómo fue aquello?
Pues aquello es que ha habido siempre el puesto de contralto, ha sido un poco siempre lleno de altibajos, porque se echaba el novio, el novio no quería que estuviera, se quedaba embarazada, en fin, no podía seguir, bueno, siempre una cosa. Y un grupo necesita una estabilidad. Y en cuanto empieza a haber ese tipo de movimientos, la verdad es que para mí era un coñazo, porque tenías que estar enseñando las voces de la soprano a una, cuando ya se las sabía, se iba y venía otra, yo estaba ya harto de ese. Y Martirio yo la conocí porque fue reina de las fiestas colegiales, ¿no?, en el colegio donde yo estaba. Tenía 18 años por ahí. Y sabía que le gustaba mucho la música y que se cantineaba bien. Yo la escuchaba cantar por Huelva, los fandangos lo hacía muy bien. Y me enteré que estaba viviendo en Conil, un poco en plan hippie. Y me fui a verla. Estuvimos charlando y le comenté que sí le apetecía venirse con nosotros. Total, que se vino. Y al poco de entrar ella fue casi cuando yo me fui. Y yo coincidí con ella un año y medio o dos años. Ella estuvo tres o cuatro más, no lo sé, o dos más. De memoria estoy fatal, ¿eh? Y ese fue el tiempo, porque en aquella época también ella conoció a ¿cómo se llama? El autor de Seré mecánico por ti.
No me acuerdo.
Sí, hombre, ha hecho un montón de cosas para ella. Kiko Veneno.
Ah, sí, Kiko Veneno.
Sí. Y tuvieron ahí un ligue interesante, se entendieron muy bien y a partir de ahí creo que nació el personaje Martirio, que la verdad es que le ha ido muy bien.
Uh-huh. Ángel Corpa es un activista de la música, porque claro, tú eres un activista rural. Hay que decir que te volviste a tu pueblo, devuelvo a tu pueblo. Uh-huh. Y yo me supongo que te gusta decir que eres un activista rural, pero ¿has sido también activista en la música?
Ser un activista es un término que se me queda grande, porque yo realmente no he sido, a lo mejor lo he sido, pero yo no he sido consciente de ello. Yo creo que en el ámbito artístico uno tiene que a veces que pensar básicamente con las tripas, ¿no? La cabeza aquí no tiene mucho que ver. Y cuando es verdad lo que dices, son las tripas las que te llevan, las que te traen. Y a veces te metes en líos, pero sin haberlo comido ni bebido. Pero estás ahí y tienes que seguir, tienes que dar la cara. Y ese tal vez es mi mérito, pero me he considerado básicamente un artista y he hecho lo que me ha apetecido hacer, sin importarme a dónde me llevara, o sea, las consecuencias que eso tuviera, ¿no? Pero creo que es importante tratar de ser uno mismo, independientemente de la coyuntura que te rodea, ¿no?
Bueno, para nosotros ha sido un lujo tenerte en la radio.
Es un lujo porque, bueno, nosotros desde luego, por mi edad, porque ella es más joven, es que somos de la misma edad. Y cuando estabais vosotros, yo sí que era más activista, yo estaba en el sindicalismo entonces.
A mí no, bueno, me da tiempo, la verdad es que
no da tiempo.
Con Harcha han sido, así calculando el otro día, más de 3.000 conciertos. Y es una actividad tan grande que te deja machacado, porque la actividad concertante. Nosotros hemos llegado a hacer en el mes de agosto 35 conciertos. O sea, una cosa brutal. Y claro, luego aparte eso hay que sacar tiempo para componer, porque tenías una exigencia contractual con la compañía discográfica que te exigía un disco cada año. Era mucho. Lo hacías porque eras joven y podías, pero no podía hacer eso.
Pues muchas gracias, Ángel.
A vuestra disposición siempre.
Esto lo emitiremos el día 2 de diciembre.
Cuando queráis.
Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana.
Bueno, tenemos con nosotros a una persona, a una mujer que siempre está en su sitio.
¿A qué te refieres?
Sí, no, os iba a poner un compromiso, Cristina. ¿Vosotras sois de Leire Martínez o de Amaya Montero?
Leire.
¿De Leire?
Bueno, de las dos.
Yo de Amaya, vamos a ver.
Yo soy anti los que se han quedado en la oreja de Van Gogh.
Bueno, yo sabes qué pasa, que como recuerdo, he pinchado y he vivido con la de Amaya toda la vida, me suena más que la de Leire. No tengo nada contra ella porque es una excelente vocal, o sea, me encanta. Pero yo, si me preguntas, yo es que he crecido con Amaya.
Yo no me pronuncio. Tenemos aquí a Cristina Medina, que lo primero que ha hecho Cristina es enseñarnos cómo hay que sentarse aquí. Es que es una periodista hecha derecha.
Es que no teníais los micros bien direccionados.
Estos micros son muy modernos, Cristina.
Es
muy
la voz. Yo tengo aquí su currículum, pero es la voz que cada día a las 7:20 de la mañana nos cuenta qué ha pasado en Elche y qué va a pasar.
Los informativos de la mañana.
¿Cómo te va eso de madrugar tanto?
Me encanta. Tengo un problema y es que yo soy de la mañana. Yo a las 5 de la mañana estoy on fire y te resuelvo la vida, y en las 3 primeras horas de mi trabajo son súper productivas. Me va la cabeza, una locura.
Y desde las que te acuestas a las 9 de la noche también.
Sí, y a las 6 de la tarde lo que me digas me engañas, no valgo para nada. Lo he sido así siempre. Hombre, cuando era más jovencita y trasnochaba me quedaba más tiempo en la cama, pero creo que es de formación familiar, sí. Porque mi padre también es muy madrugador y yo soy de las que me levanto, y además me levanto ya on. Tú sabes que hay gente que va a ralentí, como digo yo, y necesita, se levanta y hasta que no pasa una hora o dos horas parece que no se han activado. Yo, sin tomarme ni un café, te hago 3 programas.
Una anécdota, José. Sus padres y los míos eran
muy amigos.
Amigos y de cenar, amigos. De viajar, de todo. O sea, que bueno. ya te puedes imaginar el caldo que tenemos, Cristina y yo. Porque hay una verdad muy grande que yo quiero decir ya. Y es que las emisoras de radio pueden pugnar por audiencias, pero los que somos los empleados, los contadores, los periodistas, los que trabajamos en la radio, entre nosotros hay un... Bueno, es algo impresionante cómo nos llevamos. ¿Es cierto?
No, claro que sí, porque no tiene nada que ver. Porque además, incluso a veces entre direcciones de emisoras, uno puede tener...
Eso es.
Puede haber dos personas con tiendas de ropa, una tienda de ropa y otra tienda de ropa, pero al final hay muchos problemas comunes, y eso nos pasa mucho a los periodistas y a los locutores. Tenemos problemas comunes, vivencias comunes, anécdotas comunes.
Hemos compartido de todo.
Claro, y vivimos...
Y nos hemos echado capotes muchas veces.
Hombre, pasarnos grabaciones...
En Fitur, si no fuera por Sánchez y, Javi...
Yo tengo que meter baza.
Sí,
eres muy joven. Yo tengo aquí tu currículum, pero a mí me molesta regalar los currículum. Me parece mucho más interesante hablar de ti.
Claro.
Eres muy joven, en el año 1990 estudiaste la carrera, pero toda tu carrera profesional la has hecho prácticamente en la misma empresa, en Radio Elche, Cadena Ser, y también fuiste corresponsal en El País.
Sí.
Pero yo sobre todo lo que quiero, bueno, y actualmente eres la directora adjunta de la radio, de la Cadena Ser, de la televisión y también de los 40 principales.
Uh-huh. ¿Eh? Todo eso.
¿Cómo llevas todo eso?
Pues lo de ahora.
Oye, lo único que no lleva es lo del fútbol, pero...
No, el fútbol también. También lleva. ¿Cómo que no llevo el fútbol?
Pues que siempre le ceden la palabra
a Morago y a...
Morago, ¿no?
Ya, pero porque luego en contenidos cada uno tiene que estar en su sitio, pero también lo organizo yo. Sí. Bueno, yo soy periodista y además me encanta la radio. Si me quitaran eso que yo estuve a las 7:20 y a las 8:20, no renunciaría a hacer todo lo que hago el resto del día. Porque si no tengo el gusanillo y lo que me motiva, que es la radio, o sea, si a mí me dijeran, ya te quedas solo de jefa, gestionar, organizar, coordinar gente y tal, pero el informativo lo va a hacer otro, pues digo, hasta luego.
Una pregunta sobre el informativo, porque yo he sido de todo menos informativo, solamente cuando uno caía enfermo yo iba, pero que yo era más de magazine. Cristina, los contenidos hoy en día, con las nuevas tecnologías, es más fácil, porque antes sabes cómo se le ocurraba a la gente para conseguir ese corte de voz, el a pie de calle.
Ahora bien.
Ahora os lo pasan todo, porque yo estoy en algunos grupos políticos
y
me
pasan.
Sí, pero
los que pasan, eso no es periodismo, porque tienes que elegir tú el corte.
Es alabanzas.
Claro, el corte. corte que te mandan, eso no es periodismo. Pero sí que la tecnología ha ido muy a favor de la radio. Por eso la radio sigue viva. La tecnología ha ido tan a favor de la radio que, bueno, pues efectivamente la canción aquella, y además lo dijo Juan Garrigós el otro día en la inauguración de la exposición La aventura de la radio, la canción de los años 80 de Video Kill de Radio Star, no se hizo realidad. El vídeo no mató a la estrella de la radio. Y eso tiene buena, en buena parte ha sido gracias a que la tecnología ha ido muy a favor de la radio. Pero el periodismo es otra cosa. Sí. Si tú te mandan el corte y tú
y pones, lo pones corte y pega,
ese corte no es que te han puesto, que te han mandado, pues eso no es periodismo.
Y tú te levantas por la mañana y dices, a ver, ¿cómo selecciono yo para darle la crema de la crema a mi informativo y que sea la esencia de lo que ha pasado en Elche?
Bueno, la radio y la tele, las noticias cumplen ciclos. Y bueno, y lo sabes muy bien. Sí. Las noticias se estrenan en radio y en tele esto pasa igual. Internet ya va de otra manera y en prensa de papel tienen que imprimirlas. En radio y tele cumplen ciclos las noticias. Se estrenan al mediodía, en nuestro caso en el informativo, hora 14. Le llamamos se estrenan. Lo que va pasando a partir de ese momento se va incorporando, se suma a lo que hemos estrenado a las 2:15. Se suma por la tarde en La ventana, los informativos de la noche. Y en la mañana yo recojo todo lo que haya pasado en ese tiempo.
Claro.
Lo recojo por la mañana. Y entonces, pues es las mismas
sacar
noticias
la
de las dos, las mismas noticias de por la noche y lo nuevo de la mañana. Y así hasta vuelve al mediodía. Pero hay un cambio muy importante y es que la mañana es tan agradecida y el decirle a la gente lo que acaba de pasar hace 5 minutos o que dentro de una hora empieza, a mí me encanta, de todo eso que he ido recogiendo, coger pues lo que al final es más importante. Señores, en 1:15 empieza el pleno donde se van a aprobar los presupuestos. En 3 horas se hace el encendido del alumbrado navideño. O sea, a mí me gusta mucho actualizar y dar las claves de dónde va a estar la información del día. Pero en general, pues para decidir qué ponemos delante y qué ponemos detrás o qué entra en el informativo y qué no entra, pues hay muchísimos criterios y se estudian en la Facultad de Periodismo como esta, lo que a la gente le importa, lo que más importa.
Eso es
gente.
Lo más importante. No, venga, ¿qué quieres?
No, es que tengo a la... muy lejos de aquí, creo que...
Ah, está Concha ya.
Oye, Concha, ¿nos estás oyendo por casualidad? No, por casualidad no, porque te han llamado por teléfono.
Porque me han llamado por teléfono. Buenos sí. días, Cristina. Buenos días, Pepe. Buenos días, Tiembe.
Buenos días.
Hola, sí, buenos días.
Ya te digo que me da mucha penita no estar ahí contigo.
Concha y porque... yo somos compañeras de gimnasio, con Bienve de familia y con Concha de gimnasio. Aquí está todo cuadrado.
Pero bueno, en estos días de pre-Navidad que hay tantas cosas en el que como me hubiera gustado estar con vosotros compartiendo la mañana. Pues, pero bueno, yo sé que te dejo de muy buenas manos, ¿eh? Al lado de bien y Pepe.
Oye,
estupendamente bien.
La mar de bien aquí.
Pero te hemos llamado para que le hagas alguna pregunta. Esta entrevista la tenías que haber hecho tú. Te toca según el reparto de poderes que hay aquí en el programa, ¿no? ¿O se te ha olvidado?
Sí, No, Cristina, yo le dije que me gustaría hablar de todo el periplo que lleva la SER cuando llegan estas fiestas y bueno, y ahí en vuestra emisora, ¿no? Se recoge un juguete, se recoge, en fin, de todo eso, ¿no? De cómo se prepara la Navidad en la radio para que participe todo el mundo de Elche. Me imagino que este año, que ha sido la gana, pues tendréis más cosas preparadas para que participe la gente de Elche, ¿no? Y luego pues sí. También me quiero hablar, cómo no, de los cuentos navideños.
Claro, eso te iba a decir. Mira, hemos empezado, se cerró el plazo para los cuentos del concurso de cuentos navideños Premio Gloria Fuertes de Radio Elche Cadena SER y han empezado a hacer las primeras lecturas, ¿vale? El jurado. Y sale la Dana. Pero eso nos ha pasado cuando era la guerra de la extinta Yugoslavia, salía la guerra de la extinta Yugoslavia. Cuando pasó el COVID, salían en los cuentos el COVID. Y bueno, pues los cuentos, como has dicho Concha, pues son nuestro anclaje en la Navidad. Y luego había una tradición en Radio Elche de toda la vida de hacer una recogida de alimentos para la casita de reposo y para el asilo, en la que contábamos, ¿os acordáis?, con Pepe Marcos, que se iba a cantarles sí. Y todo eso. Bueno, pues los dos centros son ya, no sé si son fundaciones, pero son instituciones públicas, gestionadas por órdenes religiosas
no
en los
quiere,
dos casos.
Quiere, acoge,
pero son sitio. Instituciones públicas y ya no puedes ahí y llevar cosas.
No te dejan llevar.
Se ha complicado mucho. Entonces teníamos que reinventar, o sea, estuvimos un tiempo sin hacer una recogida masiva de alimentos, ni de juguetes, ni de nada, pero llegó un momento en que había que reinventarse. Entonces, más o menos coincidió con la Fundación Concienciate, que puso en marcha en Elche el Banco de Alimentos y sus almacenes y todo esto, y entonces empezamos a hacer la recogida de alimentos con Concienciate. No de la misma manera, porque entonces era muy la gente que iba, nos llevaba una bolsica y luego íbamos allí a hacer una fiesta. Pues ahora lo hacemos gracias a una cadena de supermercados del Che. ¿La puedo decir? Es que no sé qué si podéis decir publicidad.
Sí, sí, sí. Bueno,
con
sí.
Dialpris.
Muy, muy grave.
Va, pues entonces en todos los Dialpris se recogen, la gente va a comprar y de paso compra cosas para Concienciate, para nuestra campaña. En la radio también recogemos. Y bueno, pues cuando termina el día se lo llevan a sus grandes, a los al almacén que tienen en Carrus súper grande, Concienciate, y ellos distribuyen, porque, y es la reconversión a lo que antiguamente era la recogida para la casita de reposo y para el asilo de ancianos.
Muy
bien. Y entonces esa es muy nuestra Navidad. Y la maratón de sangre, que es que ya esto también es otro clásico. Tenemos la semana que viene, el día 11, una maratón de donación de sangre solidaria que hacemos con el centro de transfusiones en el centro de congresos, y que también la gente, oye, ¿cuándo es la maratón? ¿Y cuándo es la maratón? Y Elche es el sitio, eso empezó a hacerlo la cadena SER hace 17 o 18 años en muchas capitales, una maratón de donación de sangre de la cadena SER y el centro de transfusiones, y lo hacíamos todos el mismo día. Pues se ha dejado de hacer el mismo día, entre otras cosas porque Elche siempre da la paliza y recogemos siempre muchísimo más que en las otras ciudades, y entonces para evitar comparaciones dijeron, bueno, cada uno el día que pueda, y bueno, y sigue siendo así. Tengo que decir que no hace falta decirle a la gente nada, solo el día y la hora.
Lo que dices de la sangre me recuerda cuando lo del 11M de Madrid, que en Elche, bueno, yo ofrecí la posibilidad de hacer eso, ¿no? Estaban saturados, o sea, tenían no necesitaban más sangre, sí. Digo, ¿cómo? Porque ahí
hay mucha,
mucha
solidaridad
falta.
Y también muchos donantes.
Muchos, o sea, muchos.
Fíjate qué
muchos.
Curioso, pero donantes de órganos. En Elche la gente no tiene ningún problema de donar sangre y ningún problema de donar órganos. Y eso es gracias al trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo aquí, Paco Sepulcre, ¿os acordáis?
Sí, con
la
donación, claro,
de sangre.
Encantador.
Y en el hospital, el doctor Arraez ha hecho mucha pedagogía con la donación de órganos. Entonces, solo tenemos que decir el día y la hora, y pero hacemos un montón de sorteos y de regalos a la gente que va, pero no hace falta.
Porque seamos buenos en eso nos da un plus,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y esa es nuestra Navidad. Así que, aparte de la vida normal, informativos,
bueno,
y todo eso. Concha.
Bueno, Concha, bueno, no sé si te habrá contestado.
De que tenéis también que retransmitir el encendido de luces. Y
claro, eso, claro. Eso lo hacemos ahora con la tele. En la radio damos la información y en la tele, pues el encendido del alumbrado navideño, el pregón, la inauguración.
Mañana por la tarde.
Jueves por la tarde.
Oye, Concha, te voy a tener que despedir porque tú sabes cómo va el tiempo aquí en el programa.
Sí. Bueno, yo nada más que decirle a Cristina, porque espero veros a vosotros antes, seguro que os veré. Espero a Cristina que tengas una feliz Navidad, un próspero año, y que el año que viene te traiga pues los sueños, esos incumplidos que se quedan por ahí, que te los traiga, que sea el año que viene ese año especial, ¿vale?
Muchísimas bueno. Gracias, Concha.
Gracias,
un saludo,
Concha.
Fuerte.
Bueno, nos vemos. Oye, Cristina, una pregunta obligada también. Vosotros tenéis un concurso literario muy importante por esta fecha. Háblanos del concurso de cuentos de Gloria Fuerte.
Sí, pues eso es lo que le estaba comentando a Concha. Cumple 60 años, es un concurso de cuentos. Probablemente no quiere Juan Garrigós, el propietario de Radio Elche, no quiere que digamos que es el concurso más longevo de España, pero casi probablemente que lo sea, porque 60 años es un concurso de cuentos. Y bueno, pues lo que os estaba contando, que ha pasado la dana, en los cuentos la gente vuelca mucho pues situaciones y usa mucho para elaborar sus historias navideñas cuestiones relacionadas con la dana, cuando pasó el COVID, cuando han habido guerras, cuando la guerra de Ucrania y todo eso. Y la verdad es que es otra cita que no hace falta decírselo a nadie, y empieza la gente a mandarnos cuentos sin parar, y es una maravilla. Y hay que decir que Gloria Fuertes aceptó
el nombre.
El telegrama en el que decía que le pusiéramos el nombre. Y desde aquí quiero aprovechar para reivindicar a Gloria Fuertes como escritora para adultos. No era una escritora solo de niños, lo que pasa es que su última etapa en la tele hizo eso. Pero hay que leer relatos y poemas de Gloria Fuertes porque son de adultos totalmente. Sí.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, yo como José está apretando ya con la hora, yo tengo una...
No, todavía no estoy apretando. Ah, lo vale. Que pasa es que quería yo hacerle una pregunta.
Ah, como ver si levanta la mano.
No, tienes que hablarnos de otra cosa importante que estáis celebrando en Radio Berche Cadena Ser, que es la exposición que estáis haciendo con motivo del 90,
bueno,
90 años.
Bueno, os invito a verla. Eso es una maravilla, una maravilla. Todos los que estudiamos periodismo nos dicen, está por ahí algunos, ¿verdad?, estudiantes.
Sí, está todo lleno de...
A todos
de
nos dicen que la radio la inventó Marconi. Pues no. Bueno, la invención de la radio en esa exposición se ve cómo fue un proceso en el que primero pues se descubrieron las ondas, ¿cómo se llaman? Las ondas estas hercianas. Luego Tesla también metió ahí su baza. Fue una serie de científicos, inventores, ingenieros que llevaron al proceso que al final dio lugar a el invento de la radiodifusión. Y eso, todo eso mediante unos paneles, luego con unas anécdotas divinas, como cuando Orson Welles puso en escena, en radiofónica, un Black Friday de estos, una noche de Halloween, un 30 de octubre, puso en antena La Guerra de los Mundos de H.G. Wells.
Que la gente se lo creyó.
Al principio dijo, bueno, pues vamos a hacer una recreación, pero eso tú lo dices al principio, pero si pillas el programa a medias, la gente se creía que era verdad.
Salía a la calle todo el mundo ahí.
Bueno, todas esas anécdotas, como cuando acabó la Primera Guerra Mundial se iba a eliminar la Torre Eiffel, pero como se había convertido en un poste de radio, dijeron, vamos a dejarla para la comunicaciones y gracias a la radio sigue en pie la Torre Eiffel.
Bueno, Cristina, tenemos muchísimo para hablar.
¿Qué rollera soy?
Bueno, y yo también, y porque José no me deja mucho. Hay una cosa que no tengo duda, pero quiero que tú la expliques. Yo recuerdo de toda la vida, de hace muchísimas décadas, que pertenecíamos a la Asociación de Informadores de Elche.
Sí.
En un momento determinado, tú decides crear otra asociación de periodistas.
Bueno, yo no.
Bueno, pero tú estabas al frente.
No.
La paralela, la que luego nos llevamos
sí,
todos
pero
muy
yo
bien.
No estaba al frente, esto fue una cosa coral de mucha gente.
Bueno, pero que
y,
yo recuerdo...
Y llegó el día que había que ser presidenta, ese día eso. Yo no fui y me eligieron. Pero no quería, yo no quería
bueno,
estar.
Pero,
o sea, esto me recuerda a lo del otro día de Juan Carrillo.
Lo mismo, sí. Cuando lo contó,
sí,
así fue. Pepe, así fue.
Pero es que yo quiero hacer una...
Me eligieron presidenta al que no estaba.
Yo fui una de las 12 personas que la fundaron.
La fundaron, bueno. Entonces, mi pregunta o mi duda, en cualquier sí. caso, te he dicho... He puesto el acento en informadores, porque tú sabes que en mi época el 90% de la gente que comunicábamos tenía otro tipo de estudios, otras carreras,
claro, normal,
pero periodistas...
porque no se podía estudiar
porque
periodismo.
No se podía estudiar periodismo. Quizá la nuestra se llamaba... Bueno, se llama porque todavía estoy, Asociación de Informadores de Elche, y la Asociación de Periodistas, ¿es que todos son periodistas o también hay gente como nosotros que no tiene el título de periodista, pero tiene otra
Mira,
carrera?
El título de periodismo se da aquí en la Universidad Miguel Hernández, pero el carácter de periodista no lo da una universidad.
No, para nada, estoy de acuerdo contigo.
No lo da una universidad. El que se llamara Asociación de Periodistas probablemente sería porque Informadores estaba pillado. Simplemente, aquel grupo de personas, aquellos 12 periodistas que nos constituimos en la asociación, cogió, y acuérdate, en un momento en el que la Asociación de Informadores estaba prácticamente...
Estaba en declive.
En declive.
Totalmente de acuerdo.
Claro, esto se hacía un poco cada uno por su cuenta. Cuando nosotros ya teníamos registrada la asociación y anunciamos el día que se presentaba, un grupo de compañeros vuestros vinieron a decirnos, oye, nosotros estamos reformando y reestructurando la Asociación de Informadores. Veniros. Pero ya habíamos hecho mucho trabajo.
Pero eso, yo recuerdo ese momento.
No tiene nada que ver. Nuestra asociación, igual que la vuestra... Puedes entrar con el título de periodista o puedes entrar por la segunda vía,
sí, pero
que es habiendo
lo
trabajado.
Importante es que todos nos hemos llevado bien siempre.
Bueno, que yo voy todos los años a la gala y además cuando era Genoveva presidenta me sacaba.
Sí, ahora es Mariate.
Sí, por
eso te digo.
Mariate, ya le he dicho a Mariate que no me... De esta
por eso te digo que la buena concordia. Y sí. Déjame decir algo que es muy importante. El otro día, gracias a la Universidad Miguel Hernández, tuvimos un momento... Para,
juntas.
Pero un momento, no nosotras sola, sino un momento inolvidable,
sí,
Cristina.
Sí, sí,
ver allí a todos los tanques y los dinosaurios de la radio.
Las jóvenes éramos nosotras.
Las jóvenes éramos Cristina y yo. Bueno, escuchar a Santiago Gambín.
A Reme
Sanz.
¿Cómo no ha perdido Reme la
nada.
Voz? Cuando dice, no, la voz también envejece. Nada,
nada, nada, nada. José María Prieto contando el grito de Sisto Marco diciendo,
sí.
Si queréis a Elche y si queréis salvar al Elche. O sea, Morago con ese ímpetu que tiene el Moraguito, que tal.
Intenso.
Vicente Sánchez con una voz increíble. O sea, Fueron 2 horas de entrevistas, José, que yo me dio una alegría tan grande, que eso pasará.
Bueno, estuvimos poquito en antena, pero mucho por allí, por los corrillos.
Cristina, tú ya verás que bien me no hace nada más que colgarme a mí el San Benito de que yo soy aquí una especie de dictador, que soy el que eso. Y es que tengo ahí
el
delante
tiempo. Un reloj. ¿A qué hora hay que parar? Dime cuánto tiempo tengo.
Y tenemos un minutillo, ¿no? Un minutillo.
¿Hay que poner un poquito de publi o algo?
¿Qué? No, Publi no. Lo que pasa es que tenemos 2 bloques, pero de todas maneras, fíjate, de los 2 bloques, aquí tenemos un planteamiento que si hay que quitar uno...
Se quita.
Así que no pasa nada.
Yo lo que tú me digas. No,
es una buena ocasión que esté Cristina aquí y hay que aprovecharla.
O sea que, y además te digo una cosa, como uno de los bloques...
Pepe, ¿te sirve para otro día? Eso es importante. Pues si te sirve para otro día, guárdate.
¿Tú sabes de qué va el bloque?
¿De qué?
No, tenemos un bloque que son las leyendas españolas. Y entonces hoy tocaba una leyenda que habla de María Coronel. Mariana Coronel fue un personaje importantísimo en la vida de aquel rey que tuvimos en Castilla, o que tuvieron en Castilla, que se llamó Pedro el Cruel, otro justiciero y tal. Y es una historia muy bonita sevillana.
Pero no hagas spoiler.
No, ya no hago más.
No
ya.
Hagas spoiler.
Me paro en Sevilla.
Oye, os voy a contar
Sevilla.
Una cosa relacionada con lo que me estabais preguntando antes de las nuevas tecnologías, lo que ha comentado Bienve. Yo soy una super fan de los podcasts, pero además los podcasts de historia. Y vamos, el Pedro el Cruel ese me lo conozco yo.
Da para todo. Y entonces íbamos... Íbamos a hablar de esto. Yo sé que Concha, que ahora ya no nos estará escuchando, bueno, pues a ella le hacía ilusión que sea.
Pues lo guardas para un día que esté Concha.
Para un día que esté aquí Concha y podamos hacer algún comentario y podemos seguir contigo un ratico más.
Ah, por lo que tú quieras. Muy bien, qué bien.
Es que es. Simplemente es hablar, es dialogar. O sea, yo siempre lo digo, no hay que tener una pose y unas preguntas. ¿Para qué?
Oye, hay una cosa que a mí me gusta que tengáis el hacer. No es por nada, pero. Si tengo que destacar en mi vida personal ya como ciudadano a un periodista de este país, es Iñaki Gabilondo.
Ay, pero ya no lo tenemos. Lo tenemos solo para de vez en cuando. Es que está jubilado el hombre. Es súper mayor, ¿no? Pero no. Tiene 81.
Sí, yo creo que uno de los activos más importantes que
tiene... Mira, y no tiene la carrera de periodista.
Claro,
si es que en aquella época no... No, no te creas, no era tan fácil.
Pues cualquiera lo diría, porque para mí es uno de los maestros del periodismo.
No sé si se la sacó luego, cuando ya...
Es lo que ha dicho Cristina, ser periodista lo llevas en la sangre o no lo llevas. Yo puedo haber estudiado geografía e historia y ser comunicadora. El otro puede haber estudiado filología inglesa, que hay muchos aquí que han estudiado y son periodistas.
Oye, y lo de la radio es otra cosa también. Tú puedes ser un magnífico periodista y tener una pluma maravillosa y luego no saber hablar en la radio.
O al revés. Yo nunca escribiría noticias en un periódico. Ahora, contarlas las que me des, pero cada uno es cada uno.
Claro. Y otro...
Bueno, yo soy muy pro Iñaki. Me has preguntado antes Leire o Amaya. Yo soy súper fan de Iñaki.
De Iñaki, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que para sentiros satisfechos los periodistas de la radio no ha muerto, ¿verdad?
No,
pero si no te lo he contado. No. La radio está más viva que nunca gracias a las nuevas tecnologías. La radio a la carta. Lo que pasa es que los chiquillos no saben que esto... Y el Spotify es una radio en el apartado de podcast. O sea, esa posibilidad de tú oír, yo soy adicta a la radio, no puedo evitarlo y la tengo que tener siempre encendida. Esa gente que se pone la tele para que la haga compañía, yo tengo la radio a toda hora, pero es que me despierto por la noche a las 4 de la mañana, me pongo la radio y me vuelvo al minuto. Tengo que tener siempre la radio encendida. Yo tenía un problema porque a partir de las 11, 11 y media de la noche todo era programas deportivos. Y yo, madre mía, qué rollo. O los domingos por la tarde, qué rollo. Pero me los tragaba. Pues desde que existe la radio La Carta, yo me pongo el programa que no he podido oír, podcast, de los que me gustan a mí.
Oye, y yo también. Tú no sabes la compañía que a mí me hacía el programa que tenía en la SER entonces con el fútbol. Mi hija no estudió la carrera en Valencia, la estudió en Madrid. Uh-huh. Y yo la tenía que llevar muchas veces por la mañana. Y en el mismo día iba y venía. Y yo por la tarde, los domingos, me ponía el carrusel deportivo, es carrusel deportivo.
Sí, hombre, carrusel deportivo.
Y entonces carrusel deportivo y desde Madrid hasta Elche, oyendo qué es lo que pasaba en los campos de fútbol españoles.
No, pero a mí me da igual lo que pasa en los campos de fútbol españoles. Yo quería oír otras cosas y la tecnología me lo ha puesto a mi disposición. Y oigo, pues eso, mucho podcast o programas que no puedo oír. A mí me gusta mucho El Faro, pero estoy durmiendo. Entonces me pongo El Faro, que es un programa precioso, que además es muy propicio este estudio para hacer algo así. El programa nocturno de la cadena SER. Y yo escucho a todas las otras emisoras, todas las otras emisoras, porque creo que te abre la mente, igual que lees los periódicos de todos los...
Yo estoy de acuerdo contigo, porque hay que ser muy plural a la hora de escuchar, sí. Pero estarás de acuerdo conmigo, creo, que aunque las nuevas tecnologías han consolidado la radio, la época dorada que hemos vivido nosotras en la radio, cuando las fábricas se ponían los altavoces, no había pinganillos, esa época no tiene nada que ver con la de ahora. Hemos vivido la época dorada, que decía, hay que salvar a Elche, hay que recoger dinero, si no vienen las niñas, no, a la fábrica, tiene que ir a la fábrica por el dinero. Te ha pasado lo mismo, las canciones dedicadas, todo ese tipo de cosas, sí. Ahora es distinto, ahora te ves a cualquier aparadora, cualquier persona con el pinganillo. Antes no existía el pinganillo, existían los altavoces en la radio.
Sí. Y ¿sabes qué pasa, Bienve? Que es que a mí me gusta mucho la tecnología, y entonces a mí me gusta mucho la época
actual. Que a mí también.
El combinar radio con redes sociales... El poder, antes con un teléfono analógico, yo he estado desde una cabina de teléfono echándole dinero y contando, me acuerdo, un atentado terrorista que hubo en Santa Pola, sí. Desde una cabina echándole ahí duros y hablando. Y ahora, pero no solo con el teléfono móvil que llevamos, sino aplicaciones que hacen sonido que parece sonido de...
Irte a Fitur y tienes que caminar pues más de 300 metros para darme noticia, luego volver a hacer cola en la cabina de teléfono, esa es otra época. Eso lo hemos vivido.
Ha cambiado muchísimo. Entonces, yo como soy muy de nuevas tecnologías, yo todas estas cosas, yo todo me lo cojo. Lo nuevo, todo me lo cojo. Lo último que hemos hecho es... Twitter, ¿sabes? Que ahora se llama X.
Sí.
Pues en X pagas el Pro y puedes retransmitir los programas de radio por ahí todos. Pues ahí los tenemos también, en directo.
Ahora sí que ya ha sido el
ya nos tenemos que callar.
Ahora sí que ya me ha sacado la tarjeta amarilla.
La tarjeta roja. Cuando quieras volver,
amarilla,
podemos seguir hablando.
Diciendo que sí, que toca meter una cosa que te va a sorprender. Seguro que te va a sorprender la música que va a oír ahora, Cristina.
A ver.
Seguro.
Me
estaba diciendo Cristina que explique esto. Bueno, no, que lo explique Bienve, que
es la culpable.
Es la culpable.
Bueno, este es el sitio de Zaragoza. ¿Por qué sale esta mañana, este día, Zaragoza? Pues porque hoy vamos a hablar dentro del espacio de los españoles conocidos, pero no a fondo, sino de nombre, pero que no saben la esencia. Hoy hablamos de Agustina de Aragón.
Bueno, ¿ves? Pues los podcasts de Agustina de Aragón también los he escuchado.
Bueno, pues yo tengo que hacer un resumen mínimo porque hay mucha información. Pero bueno, decir sus datos personales: Agustina Raimunda María Zaragoza Domènech, o de Zaragoza porque ella venía de Barcelona, ojo. Nació en Barcelona en el 786.
No tienes que ir tan deprisa, ¿eh?
Pero se me entiende, ¿no?
Sí, se entiende.
Bueno, localizas perfectamente.
Y después murió en el 1857, a los 71 años, en Ceuta, curiosamente. Su sepultura está en el mausoleo de las heroínas de los sitios de Zaragoza. Así que voy a resumir un poquito porque esto es muy amplio. Un acto de coraje durante el sitio de Zaragoza, dos, porque este es el primer sitio, porque luego hubo dos sitios, en el segundo perdimos, pero bueno. Un acto de coraje durante el sitio de Zaragoza, al principio de la Guerra de la Independencia, convirtió en símbolo de la resistencia contra Napoleón. Esa fue su presentación. En la galería de personajes que generó la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814, brilla con luz propia la figura de Agustina de Aragón, patriota ardiente, como muchos de sus contemporáneos, y su condición de mujer constituye un atractivo añadido. Idealizada por la propaganda bélica, en realidad de su vida distó mucho de la imagen que hemos heredado de ella, que es donde vamos. Apenas era adolescente, se casó, o la casaron, porque en esa época no sabemos si se casaban o las casaban, con Juan Roca Vilaseca, que era un artillero veterano de la Guerra de Portugal. Tras el estallido de la rebelión francesa en Madrid, en mayo de ese mismo año, Juan Roca fue movilizado, abandonando así a su esposa. Al poco tiempo de la separación, a principios de junio, Agustina se trasladó a Zaragoza, que es donde estaba su marido. Desconocemos qué es lo que le movió a desplazarse allí, porque en aquella época desplazarse a una mujer donde estaba el marido no era tan fácil como ahora. Quizá le llegaban rumores de que situaban a su esposo en aquella ciudad, o porque tampoco le decían dónde iba el marido, ¿eh? Los movilizaban, pero no sabía, ella se puso a investigar en su época y al final consiguió ir. Durante el primer sitio de Zaragoza, que fue en el verano de 1808, como decimos, al comienzo de la Guerra de la Independencia, Agustina participó en la defensa de la ciudad como la gran mayoría de mujeres. Como la gran mayoría de mujeres, que nadie se piense que estaban ahí con la escopeta en mano, no. Cosiendo sacos terreros, habituallando con, bueno, pues con todo tipo de enseres, todas las cosas que necesitaban los maridos, que le llevaban la comida, esto, lo otro.
Yo creo que ella lo que... ¿Te puedo cortar un poquito?
Sí, claro, lo que quieras, si tengo aquí...
Yo es que soy para esto un metepatas con esto de la historia, porque es que, claro, a mí me parece muy bien lo de esto de los héroes y todas estas cosas y tal. Por cierto, ¿sabes? No sé si lo has puesto ahí, al final la hicieron cabo del ejército, ¿no?
Sí, ahora te lo cuento.
Para cobrar una pensión cuando estaba en Ceuta. Pero la historia a mí me la han contado de otra manera. Resulta que su marido efectivamente era artillero y estaba al frente de una pieza de artillería que estaba hostigando a las tropas francesas, y en un momento determinado los franceses consiguieron vencer o matar a los artilleros que había en la pieza. Había un artillero que ya le tenía la mecha encendida para meterla en el cañón, y lo que hizo Agustina fue cogerle la mecha al artillero y darle fuego al cañón, y el cañón disparó. Entonces los franceses, que te creían que el puesto ya lo tenían ganado, cuando ven que sale el cañón de nuevo disparando, se alarmaron.
Salen corriendo.
Sí. Y entonces ahí comenzó una reacción que trajo como consecuencia efectivamente eso. Hombre, está muy bien la historia, está muy bien eso, pero claro, el héroe se me empieza a mí a difuminar un poco. No, perdona, ¿eh?
Pero sí, tranquilo. Es que Agustina de Aragón es el mito de la heroína del Portillo, o sea que vamos a ver, aquí hay parte de verdad en todo lo que estamos diciendo, que era una mujer más en aquella época, las mujeres que hacían las mujeres, lo que le decía el marido y poco más. Bien, entonces, basándonos en eso, en el mito de la heroína, con personajes históricos como Agustina de Aragón, representaban la vertiente más romántica de la guerra, por eso se une todo. A pesar de la crueldad de aquellos acontecimientos, es lo que asegura José Antonio Armillas, que es el comisario del Bicentenario de los Hechos de Zaragoza, que tiene mucho que decir de todo el tema de Agustina de Aragón. El caso es que su participación en aquella refriega supuso el comienzo del mito, a partir de, y como tú has dicho, fue casi por casualidad. No estaba ni premeditado, ni escrito, ni nada. Aunque estuviera en la puerta del Portillo por casualidad, porque...
No, porque había ido a llevarle de comer
Le había mandado la condesa de Bureta a llevar víveres a los combatientes.
Le llevaba la comida al marido.
Cuadra lo que tú me has dicho con lo que te estoy contando. Ella, la condesa, que las condesas, la nobleza tenía mucho... tenía mucha capacidad de decisión y de mandar.
No es por llevarle la contra bien, pero me gusta llevarle la contra, ¿eh?
Bueno,
no,
pero eso forma parte de las dinámicas del programa, ¿no? Sí.
No, pero es que estamos diciendo lo mismo, que ella estaba allí porque la condesa le dijo a llevar comida a los chiquillos que están ahí contra los franceses, y ella fue y aprovechó que su marido era artillero, conocía un poco el tema.
Yo también fui artillero.
¿Artillero de qué?
Che, artillero.
Ah, en la mini, que tú hiciste la mini, claro. Claro.
En mi época todavía había cañones.
Sí. Ahora, ¿qué dice este señor José Antonio Armillas, como hemos dicho, el presidente del Bicentenario de la Guerra? Pues para José Antonio Armillas, el comportamiento de Agustina no debió ser tan casual. Pues al estar casada con este artillero, volvemos a lo mismo, siempre se vivía entre guarniciones, cerradas, debía estar muy familiarizada y al corriente del funcionamiento de los cañones y del trabajo de los artilleros, porque claro, tú no pasas por allí y disparas un cañón así, es porque lo has visto desde que era jovencita. No,
es que el cañón ya estaba cargado.
El cañón ya estaba cargado, así. Bueno, y es lo que tú dices, aquí han coincidido. Que ella se crió, prácticamente se hizo mujer al lado de un artillero. Los que mandaban era nobleza, los que daban la ropa a los pobres, los que decían esto, decían otros, porque todo el dinero salía de la nobleza. Todo el
¿Ah,
dinero.
Sí?
Sí.
Yo es que tenía entendido que no pagaba impuestos.
Bueno, el dinero lo repartían ellos. Y entonces dijo, al fuerte a llevar esto, y ella vio sobre el portillo. Y como digo antes, hubo dos sitios. El primero fue aquella espantada de los franceses, pero el segundo caímos. Y ahora hay que decir un homenaje póstumo, que hay que decirlo la realidad. El tramo final de la vida de Agustina transcurrió entre Sevilla y Ceuta. En 1853 se instaló en esta última ciudad, en Ceuta, en casa de su hija, que estaba casada, cómo no, con un militar destinado allí en Ceuta.
En Ceuta, ya me dirá.
Sí, falleció en esta plaza norteafricana 4 años después, el 29 de mayo de 1857. Sus restos fueron trasladados a Zaragoza en el año 1870 y depositados provisionalmente en la Basílica del Pilar. Ahí estuvo. Con motivo del centenario del primer sitio, en el 1908, se les dio sepultura finalmente en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Portillo, junto con los restos de otras dos heroínas de la defensa de la ciudad, que fueron Casta Álvarez y Manuela Sancho. ¿Qué ha pasado en la historia? Ahí me hace gracia porque la gente... Agustina de Aragón, sí, que le ganó a los franceses. No, es lo que hemos contado. Circunstancias de la vida. Y sí, luego la han nombrado cabo. Y hay una jota también, muy conocida.
Claro, claro. Bueno, pero yo creo que está muy bien que hagamos este recorrido por los personajes de la... Sí, me están diciendo que ya... Pero bueno, que hagamos un recorrido por los personajes de la historia. Cristina, nosotros aquí en el programa... lo que procuramos es tener un programa
variado,
donde haya de todo.
Claro que sí.
Haya de todo.
Eso es lo que busca la gente que claro. Sintoniza la radio.
Hay a lo mejor jóvenes. Ahora yo le preguntaba a Antonio Peñalver, que es el que está en el control. Es un chico muy joven, no sé de qué curso de la universidad.
Tiene una voz preciosa, ¿eh? Sí.
Y entonces le preguntaba si alguna vez había oído hablar del sitio de Zaragoza. Me decía que no.
Hombre, pues el segundo de bachillerato es el trozo de historia que se da. Se te ha olvidado ya. Es que cuando estabais hablando, yo me estaba acordando que mi hija está en segundo de bachillerato y ha empezado por el primer tema, que es la Guerra de la Independencia. O sea, no con detalle la figura de Agustina de Aragón.
Pero que sale reflejada.
Pero todo eso sale. Se te ha olvidado ya lo que estudiaste en segundo de bachillerato.
Y a mí no se me ha olvidado aquello, porque a nosotros, yo soy de otra época y nosotros, no, aquellas frases de Palafox diciendo, mi coronel, ¿dónde nos dirigimos? Y dice, contestó el Palafox, al cementerio, porque ya efectivamente habían sucumbido frente a las tropas francesas. Valiente y guisadizado y dieron los franceses aquí con esta historia. Pero bueno, y todo por culpa de un rey felón que tuvimos en España y otro imbécil que fue el padre. Eso sí se puede decir por la radio, ¿no?
Hombre, claro, lo dice Nieve con costrina todos los días, el rey felón.
Esa es otra.
La primera frase que yo escuché, la primera vez que yo escuché la palabra ominioso, fue con Fernando VII.
Claro.
Y yo digo, la primera vez que yo digo la palabra ominioso fue con Fernando. Y digo, entonces ya empecé a descubrir, digo, jolín, tenían razón con todo lo que...
Pues yo que os he dicho que soy una fan de los podcasts de historia, sí. Sobre todo escucho toda esa parte de la historia de España, me gusta mucho, el siglo XVIII, siglo XIX, desde el punto de vista de las mujeres, que se está investigando mucho lo que hacían, y el caso de Fernando VII tiene una anécdota respecto a su anatomía muy interesante.
Hombre,
¿la puedo contar?
La puedes contar.
Tú hasta cuatro te voy a contar. ¿Cómo se llama el chiquillo? ¿Antonio?
Sí, Antonio.
Antonio, Fernando VII, que es el rey felón, tuvo hasta 4 esposas, porque, bueno, pues las mujeres en aquella época, pobrecitas mías, como las casaban con 13 o 14 años y parían con 15 o 16 y con las condiciones que había, pues morían muy jóvenes o morían de partos o de constipados o de lo que fuera. Pero este rey, pues tenía un rasgo de su anatomía que se llama macrosomía, que es que tenía los genitales enormes. Y una de la tercera o la cuarta mujer, cuando la noche de bodas vio aquello, salió corriendo y ¿qué te crees que la podían coger por el palacio? No había quien la cogiera. Decía, ¡eso ya!
No haber tenido más grande el cerebro.
Sí, 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 no, es que todo se le... Todo, no, bueno, y tampoco se le iba la fuerza por ahí, porque eso tiene también un problema. Pero de eso...
Tuvo muchas dificultades para concebir hijos, precisamente por esa macrosomía.
El día que traigamos un médico le hablaremos...
Hablaremos
de la macrosomía.
Ay, madre, Cristina.
Bueno, pues nada, hoy es un día extraordinario. Yo, de todas maneras, no me voy a ir de aquí, sino oír audio número 7, porque estamos a 3 de diciembre. Ayer estuve con mis amigos belenistas brindando con aguardiente de mi pueblo. Y tengo que decir que la pregonera que va a haber este año...
¡Hombre, Rosa!
Rosa
mañana está en el programa nuestro, mañana
pues,
pasado.
Por poco, cuando le entró el aguardiente de Rute por el cuerpo y le llegó hasta el estómago, la pobrecita, espero que esté ya recuperada para
madre
decir
mía,
el pregón.
Madre mía, no, me acuerdo. Hoy precisamente los belenistas hacen el pase de prensa antes
para...
de poner el cristal, y porque el día de la inauguración casi no se advierte bien el Belén, entonces hoy están haciendo, pues a las 11 creo que era, hace un rato, el pase de prensa para los medios de comunicación.
Es absolutamente espectacular. Todos los años nos sorprenden, pero este año más. Y nos queda ya un minuto, que es donde vamos a meter a Carmen Linares con un villancico extraordinario.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.